Bien, ya que se trata de un espacio presentado por una empresa de salud, hablaremos de creencias médicas y curaciones extrañas. Atención, hay algunos casos históricos que tienen que ver con algunas convicciones extravagantes que tenían los médicos. Así que empecemos con el rey francés Luis VIII, llamado el León, que gobernó a comienzos del siglo XIII. Luis VIII era el esposo de Blanca de Castilla, el fiel esposo de Blanca de Castilla. Él era fiel, pero ella no. Ella no correspondió nunca a su esposo en cuestiones de fidelidad. No siempre se establece una diferencia moral en este aspecto. A veces es cuestión de oportunidades. Hay gente a la que la fidelidad le resulta muy fácil, por no decir inevitable. En el año 1226, Luis VIII participó en una cruzada contra los albigenses. Si mal no recuerdo, los albigenses no eran otros que los cátaros. Al volver de esa expedición, cayó gravemente enfermo en la ciudad de Montpensier. Sufría una fuerte disentería y pronto se creyó que sería muy difícil salvarlo. El diagnóstico fue: está listo. Se reunió un consejo de médicos que le indicó al noble Archambault de Borbón, que era amigo del rey, lindo nombre de Archambault, que solo existía un modo de ayudar a Luis en su recuperación. Debía tener relaciones con una muchacha virgen. Inmediatamente se buscó una joven bonita que pudiera aportar su remedio al rey. Al cabo de varios días de búsqueda, un capitán encontró en una casa, en una familia, a una rubia de 18 años que le pareció adecuada para el caso. Sabemos que la rubia se llamaba Françoise. El capitán inmediatamente explicó a los padres lo que se esperaba de su hija. Bien, esta buena gente se puso a llorar de alegría y declararon que el cielo se portaba demasiado bien con ellos al permitir que tal honor recayera en su familia. El capitán llevó entonces a Françoise al lado del rey y Archambault de Borbón, después de haberle hecho poner ropa de cama, y después de darle unos consejos médicos junto a los médicos que formaban precisamente el llamado consejo médico, le llevó a los aposentos donde estaba agonizando prolijamente el rey. Luis VIII abrió los ojos y preguntó quién era la mina. Françoise, sensual, le explicó el objeto de su visita, añadiendo, mientras comenzaba a acariciarlo, que no era para darle placer, sino para curarlo, dijo mientras le guiñaba el ojo. El rey habló y dijo: no os necesito. Por nada del mundo quisiera ser infiel a la reina Blanca. Y a renglón seguido se murió. Bien, por no haberse concretado la operación, y en virtud de esta muerte de Luis, ¿cuál fue el razonamiento del Consejo de Médicos? La cura es eficaz, como lo demuestra el hecho que al no habérsela implementado, sucedió la muerte de Luis. Y desde entonces se creyó en esta teoría de la ayuda virginal, en la que yo creo, por cierto. Otro asunto respecto de curaciones extrañas es el del culto a San Ginefor. A mediados del siglo XIII, el dominico Esteban de Borbón oyó que en la comarca de Dombes, cercana a Lyon, se veneraba la tumba de un tal San Ginefor. ¿Quién es?, habrá preguntado el tipo, ¿no? los campesinos contaban que el santo en realidad era un perro, pero no en el sentido metafórico, queriendo decir que era fiel, o que mordía, o que era muy riguroso. No, era un perro, un ser de cuatro patas, un perro lebrel que había salvado al hijo de su señor de una serpiente que lo acosaba. Y después este señor, el papá del hijo salvado, había matado injustamente al perro, y esto convirtió al perro Guinefort en un mártir. Los campesinos, en virtud de esta creencia, acudían al emplazamiento abandonado del castillo para venerar a ese mártir canino y llevar a su tumba incluso a los hijos enfermos para que el perro los curara. Parece que acostumbraban a colocar al niño en cuestión entre los troncos de dos árboles, lo desnudaban, lo rodeaban de velas, depositaban ofrendas y se alejaban un momento. Después regresaban, tomaban al niño y lo sometían a una especie de ordalía, es decir, a juicio de Dios, ¿no? Lo sumergían en el agua helada de un río cercano, el Chalaron. Entonces podían pasar dos cosas: o bien el niño moría de frío, o quedaba definitivamente curado. Este rito iba más bien, atención, a verificar la identidad del niño. Los campesinos afirmaban que espíritus del bosque, las hadas, probablemente, ya que hemos recibido mensajes de una hada hace poco, les habían robado a sus hijos y los habían sustituido por niños enclenques, que se conocían como changuilén. Esta es una creencia bastante generalizada, ciertas épocas. Creían que las hadas, cuando veían un niño muy saludable, lo sustituían por sus propias crías, que tenían esa característica de ser enclenques. Entonces, esto explicaba el origen de un niño enclenque. Era porque en realidad no era el verdadero. Si el tipo era enfermizo, no era tu hijo. Era alguien que habían puesto las hadas. Entonces, si vos lo sumergías en un río de aguas heladas y el tipo se moría en virtud de su debilidad, no había que hacerse tanto problema, porque después de todo no era el nene, sino la criatura que habían puesto en su lugar las hadas. Mediante el rito, los padres esperaban obligar a los espíritus a devolverle sus hijos sanos y a llevarse a sus criaturas diabólicas. Y la inmersión en el río permitía asegurarse de que el cambio había sido realizado. Y si se moría, no había sido realizado. El dominico Esteban de Borbón, que era inquisidor, hizo terminar con aquel rito. Entonces, como sucedía en el bosque, tuvo la idea de hacer talar los árboles. Ah. Es una buena forma de terminar con un rito que sucede en el bosque. Era un pensador como algunos de los que me estoy acordando.
Sí.
También hizo desenterrar los restos del perro y después dirigió una prédica a los campesinos para que abandonaran esa superstición curativa. Pero los esfuerzos resultaron vanos. El culto de San Guinefort se detectó de nuevo desde el siglo XVII, incluso hasta principios del siglo XX. Así que fíjese. Último asunto. Allá por el año 1350, el rey Carlos I de España, Carlos V de Alemania, vivió por un tiempo en Barcelona, como tantos de nosotros. Cuenta el cronista que andaba padeciendo hemicráneas y cefalalgias, que eran dolor de marote, lo que se conoce como dolor de mate, en términos académicos. Hubo una reunión de médicos de la corte, chequé le pasa a este. Los resultados de la indagación fueron un poco curiosos, ¿no? Se le aconsejó al rey que se cortara el pelo como seguro alivio a su dolencia. Los eruditos explicaban que la melena del monarca era demasiado pesada, está bien, y que la sensación perpetua del rey debía ser aquella que se siente cuando uno es tirado de los pelos. Tiene razón. Bien. El rey hizo caso. Se entristeció mucho porque adoraba su cabellera, pero se la cortó. Otro dato curioso es que los principales caballeros de Barcelona, como acto de adulación, sacrificaron sus melenas e imitaron al rey Carlos en su corte. En su corte, en el sentido de corte de pelo, no de personas que rodean al rey en una locación determinada. Lo peor es que por azar, o por acierto de los eruditos, a Carlos no le dolió más la cabeza. Así que...
Era psicológico, era psicológico.
Efectivamente.
Su gestión, era psicológico el problema. Usted no puede creer en eso de que el pelo le pesa tanto que le duele la cabeza.
Yo en la psicología no creo. En el perro de San Ginefort...
¿Cómo no?
En la psicología me cuesta un poco más.
Ajá.
Yo creo que cuando uno tiene el pelo largo le duele un poco la cabeza, porque el pelo pesa, pesa poco, pero pesa. Más si uno usa gomina.
Ajá.
Hay cosas que dan dolor de cabeza, por ejemplo, el uniforme de torero.
Ajá.
Pero bien. Bien, esto completa el informe, ¿no? De médicos extravagantes, creencias curiosas. ¿Cuál le gustó más? ¿O a quién quiere dedicarle algo?
Bueno, François, por supuesto.
Claro, la rubia que curaba a los moribundos.
Sí, señor. Y después me hubiera gustado...
Tiene un antecedente bíblico, desde luego, ¿no? Ese procedimiento. ¿Qué le hubiera gustado?
Digo, me hubiera gustado dedicarlo a los amigos del rey, si es que no lo hicieron por chupamedia, sino por compartir con un amigo un momento difícil. Esta especie de cortarse el pelo también es señal de acompañamiento. Pero me parece que lo hicieron de chupamedia.
Sí,
además.
Sí, eso es un consuelo de sonsos.
Sí, claro. Pero bueno, digo, eso de querer compartir con un amigo un dolor no está mal, me parece a mí. Pero...
Sí, pero eso no es.
Parece que es de oreja, ¿eh?
No, ¿eh? Sí, es de mayoreja.
Es de oreja, me parece.
Es para ver si no compraba nadie.
Claro. Sí, sí. O para estar a la moda, ese rey está así, se va a poner de moda que
funcionen las cosas. Ha pasado muchas veces en la historia. Nosotros hemos ido, Rolón, a la discoteca a buscar discos sobre...
Perdón, me acuerdo de un detalle que nos tocó compartir, Alejandro. Una vez que usted estaba haciendo un programa de televisión, había una persona sentada a su lado y se le rompió la silla. ¿Se acuerda? Y con la gente del público se rió, que en un gesto de compañerismo se tiró al piso. Allá en la TC, ¿se acuerda?
No.
El día que yo me muero usted pierde todas las canciones y las anécdotas, mire.
¿Será que yo también vivía en tercera persona? Hemos conseguido el disco Falsas Promesas, que alude seguramente a las falsas expectativas que estos médicos despertaban en los moribundos y en los doloridos, etcétera. Falsas Promesas es un lindo tango que va a cantar Carlos Gardel. Adelante.
Con un mundo de esperanzas e ilusiones, hasta el pie de tu ventana un día para darte enamorado las canciones, en las brisas matinales aprendí. Yo soñaba que eras una mensajera, la divina mensajera de mi amor, y corría siempre en pos de esta quimera, que a mi pecho lo ha llenado de dolor. Con tus risas y promesas engañado no me tuviste, hasta que después me hiciste ser un tremendo sufrir. Y de ingrata te reía, sabiendo que en mis amores, a pesar de tus dolores, solo soñaba en ti. Y andando entre las cartas del camino, nada espero de la vida ni a curar. No me alegro de los pájaros los vinos, ni me encantan las leyendas del final. que llego a las congojas de tu engaño, es que siento derrumbada en mi ilusión, y el recuerdo del pasado me hace un daño, que destroza mi sentido de corazón. Con tus risas y promesas engañando me tuviste, hasta que después me hundiste en un tremendo sufrir. Y la ingrata te reía, sabiendo que en mis amores, a pesar de tus dolores, solo soñaban de ti.
Ha cantado Carlos Gardel, Falsas Promesas.